el título principal que trae hoy el diario Misiones Online habla de lo que fue un día histórico en cuanto a lo que se refiere a la importancia de la donación de órganos de nuestra provincia, ¿no? Porque ayer hicieron 2 ablaciones y 8 trasplantes en un solo día, todo en un operativo exitoso que se hizo aquí en nuestra provincia, y por eso vamos a hablar con Richard Malán, el responsable del CUCAIMIS. Richard, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿esto sucedió dónde? ¿En Posadas y en otras localidades? Cuénteme cómo se fue dando a lo largo del día.
Y los operativos fueron en 2 hospitales, el Hospital Madariaga y el Hospital San Miguel Dorado. Empezó el domingo por la mañana. Bueno, ahí empezamos a dividir el trabajo entre los coordinadores y apoyar a las terapias intensivas en los hospitales. En lo que tiene que ver con la parte de diagnóstico de muerte inicial que se hace, todo el protocolo, con neurólogos y con todo lo que es equipamiento. Y una vez diagnosticada la muerte, empezamos a ver todo lo que es la viabilidad de los órganos y hablar con la familia, hacer la autorización judicial, porque se trataba de muertes, no naturales. Una vez que supimos de que iba a poder hacerse la ablación, se hizo a través de la Guardia Operativa del INCUCAI, empezó con la distribución de órganos, a partir de las listas de distribución de cada órgano. Ahí viene la etapa de asignación, dependiendo de las urgencias, emergencias, depende del órgano. Y fue así que se asignaron de cada donante el corazón, el hígado y ambos riñones. Hubo que coordinar con aeropuertos el tema de vuelos hacia el aeropuerto de Posadas, hacia el aeropuerto de Iguazú, la venida de los equipos. Cada equipo venía en un avión distinto por los tiempos que hay para cada órgano, sí. Para trasplante cardíaco y trasplante hepático. Y una vez que estuvieron aquí, se los traslada hacia el hospital. Se hace la cirugía. Ahí se conforman equipos mixtos, porque participa personal del hospital con la gente que viene de los equipos de trasplante. Se hace la cirugía, se hace la extracción de órganos y después se traslada rápidamente a los aeropuertos para lo que tiene que ver con los órganos que se trasplantan en otras provincias. Y particularmente en El Dorado, como el aeropuerto había poca visibilidad, porque en realidad sí. Es un aeroclub.
Y había mal tiempo, además.
Sí, decidieron por eso bajar en Iguazú. Nos apoyó el helicóptero la gobernación con el traslado, principalmente del corazón, que necesita ser implantado en pocas horas, en 6 horas es el tiempo máximo.
Claro.
Entonces, en ese tiempo tuvimos que llevarlo rápidamente a Iguazú y de ahí salir en el avión hacia, en este caso, hacia Buenos Aires.
Está todo muy aceitado el protocolo de acción, Richard, cuando existen este tipo de casos. Digo, se necesitaban 2 aviones. ¿Dónde están habitualmente esos aviones? ¿En la ciudad de Buenos Aires? ¿Están apostados allí?
La mayoría son jets que se rentan para esto y ellos están acostumbrados a recibir esto. Aparte, el CUCAI usa permanentemente estos aviones, ¿no?
No tiene aeronaves propias, pero las usa permanentemente las mismas.
Sí. O sea, porque aparte, pongámosle que tuviera una aeronave propia, nunca alcanzaría para... Tendría que tener una flota, ¿no? Porque si se dan varios operativos simultáneos, perderíamos donantes.
Claro, así como se dio ayer, entre el domingo y ayer en la provincia de Misiones, a la misma vez podría estar ocurriendo en 3 o 4 provincias más.
Es que pasa cotidianamente esto, esto es habitual de que haya 2 donantes, 3 donantes a nivel país, es lo de siempre, ¿no?
Ajá. Richard, le quería preguntar, con el respeto necesario, por supuesto, y la información que siempre se resguarda. Se trata de dos pacientes adultos los que fueron ablacionados, ¿no es cierto?
Sí, dos personas adultas.
Y sí, en el caso, siempre tiene que ver con, por ejemplo, hechos de muerte cerebral, ¿no? ¿Es así?
Claro, la donación de órganos, en Argentina, principalmente parte de lo que llamamos muerte encefálica. En Europa, en Estados Unidos, hay una modalidad que es la donación de órganos que llaman asistolia, que es después de la parada cardíaca, pero son todavía se está estudiando en Argentina de poder hacerlo. Requiere más complejidad y más entrenamiento, que bueno, nosotros estamos trabajando en eso todas las provincias con el ICUCAI en estudios de viabilidad de algunos hospitales que puedan hacerlo porque requiere entrenamiento especial y bueno, es algo que va a aportar más trasplantes al sistema, pero por ahora es solamente lo que llamamos muerte bajo criterio neurológico o muerte encefálica.
Está bien. Y en estos casos, ¿habían sido los propios pacientes los que habían declarado en algún momento su intención de que si les ocurría algo querían donar sus órganos o tuvo que necesitarse la autorización de sus familias?
En realidad, uno de los donantes era un donante manifiesto frente a su familia, la familia lo tenía muy claro, y el otro trabajamos todo lo que tiene que ver con la figura del donante presunto, que es aquel que no se negó, lo consideramos donante, o sea que claro. Esa es la manera en que trabajamos. El abordaje de la familia, lo que tiene que ver con la entrevista con la familia, es una instancia muy importante para nosotros y para la familia, porque nosotros creemos que tenemos un rol muy importante, no solo en la donación de órganos y en ayudar a que alguien se trasplante, sino ayudar a que esa familia comience su duelo y que pase ese momento, pueda empezar a digerir lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces nuestro rol ahí tiene esa relevancia, no solamente que haya un trasplante. Nos interesa mucho que haya un trasplante, pero también a que esa familia haga el recorrido que tiene la pérdida de un familiar en forma natural, si se le puede llamar así. Consideramos la muerte como una instancia que ocurre. Muchas veces en estos casos son muertes traumáticas, pero bueno, una vez instalada la muerte, la familia debería poder pasar por ese momento en condiciones de no enfermedad, digamos.
Por supuesto.
Que la familia no termine enfermándose, lo que llamamos del duelo patológico, o todas esas cosas que pueden ocurrir después de la muerte de un familiar o un ser querido.
Por supuesto. Richard, los receptores misioneros de estos órganos, creo que fueron 4, ¿fueron trasplantes de riñón lo que recibieron aquí? Porque creo que no se hace otro tipo de trasplante en Misiones, o usted me dirá con mejor información eso.
Fueron 3 en realidad, porque bueno, podrían haber sido 4, pero hubo al final un receptor que estaba con una situación de emergencia en Buenos Aires, que ya era alguien que ya no se podía divisar,
claro,
que resultó compatible, pensamos que no iba a ser compatible, pero la compatibilidad de riñón, o sea que al final fueron 3 misioneros, fueron de riñón, y en Misiones hacemos trasplante de renal y trasplante de córneas.
Ah, está bien.
Todavía faltan los trasplantes de córneas, o sea que va a haber 4 trasplantes más seguramente de estos 2 operativos.
Mire usted.
Las córneas se trasplantan no inmediatamente, se hacen estudios antes de implantarlas. Pero básicamente sí fueron 3 de riñón y uno de ellos tuvo que hacer de Santa Fe porque era de los considerados pediátricos, pese a que tenía 16 años la receptora, entra en lo que es el trasplante pediátrico y que no estamos haciendo aquí todavía.
Por ahora solo trasplante renal de adultos se hace.
De adultos, sí. O de mayores de 18 años.
¿En el hospital o dónde?
Se está haciendo en el IOT desde hace ya casi 5 años y ya superamos los 115 trasplantes.
Es decir, que ya es un equipo con experiencia.
Sí. Nosotros trabajamos permanentemente en contacto. Yo creo que ayer, entre el domingo y ayer, con el jefe de equipo del DIOD, le hemos hecho 100 llamadas telefónicas, o sea, para que tengan una idea cómo es el trabajo,
sí.
Porque el minuto a minuto, qué necesita uno, el otro, digamos, es un trabajo que requiere mucha coordinación y confianza y dedicación. Y también para destacar el equipo del IOT, cómo viene trabajando, 115 trasplantes en 4 años y con resultados superiores a la media nacional, tanto en sobrevida de los injertos como sobrevida de los pacientes. O sea que estamos muy bien en ese sentido.
Por supuesto que sí. Y estas 3 personas que han recibido riñones, que con suerte, con un buen que no haya rechazo del órgano, digo, podrán salir seguramente de situaciones muy incómodas como la diálisis.
Sí, bueno, eso es lo impresionante. Anoche me contaba el primer riñón, el paciente salió orinando de quirófano, o sea que resulta impresionante para el que no conoce esto y para los pacientes, que capaz que algunos de ellos hace años que están en diálisis, de repente les cambia la vida, ¿no? Y les da la posibilidad de librarse de la diálisis.
Por supuesto. Richard, le agradezco a usted y también, por supuesto, siempre se debe enviar, y aunque se resguarda el secreto, la familia lo sabe, el agradecimiento también a esas familias que han accedido a la donación de los órganos de su familiar en una situación ya irreversible en su estado de salud, ¿no es cierto?
Sí, bueno, yo creo que hace un tiempo me hablaba la madre de un donante, y la sensación de ella después de haber donado era que sintió paz, ¿no? Que esa situación le dio mucha paz, y eso fue lo que me marcó mucho, escuchar esas palabras de cómo impacta esto en las familias, y es bueno para las familias esto. Una vez que ocurrió la muerte, la donación de órganos genera eso en la familia. O sea que la verdad que por eso digo que nuestro trabajo no solo es ayudar que haya ese trasplante, sino también a esa familia que perdió un ser querido.
Por supuesto que sí. Gracias, Richard, por su tiempo.
Hasta luego, que sigan bien.
Hasta luego.